Son las 8 de la mañana, egunon.
Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
Este sábado, la normalización del euskera daba un paso más en Iparralde. El ministro de Educación francés daba el visto bueno a que el examen del brevet, la prueba final de la educación obligatoria para pasar a bachillerato, sea íntegramente en euskera. Estos últimos años, el alumnado solo podía responder al examen de ciencias en francés. Ahora podrán hacerlo en euskera, dando respuesta a una reivindicación histórica de SEASCA. Pello Llorayulia, presidente de SEASCA.
Badira beste batzu lortzekoak, basoa ez dugu lortu eta basoan ere gibelat egin zuten dola bi urte eta ez gira egoten al gibelapen horrekin. Basoan ere azterketak euskaraz izatea eskubide bat da gure ikaslendako eta segituko dugu borroka hortan, baina nora ibarakigu. Gure mobilizazioak ondorioak badituzte, gure lanak fruituak ekartzen ditugu.
Pero este fin de semana nos deja también una buena noticia para el cine vasco, una más, porque Estíbaliz Urresola, acompañada por parte del equipo de 20.000 especies de abejas, recogía ayer por la tarde la biznaga de oro del Festival de Cine de Málaga. Palabras de emoción y agradecimiento a las familias que le han regalado su testimonio. Decía, también era galardonada la actriz Patricia López de Arnaiz por su papel en el mismo largometraje. Escuchamos a Urresola en la gala de ayer.
El tema del que habla el film, que son las infancias trans, que es la diversidad en general, que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente y que muchas personas y sobre todo muchos menores todavía no encuentran la posibilidad de hacerlo.
Enseguida hablaremos de estos y otros asuntos de actualidad y a partir de las 8:30 de la mañana nuestro invitado en Crónica de Euskadi fin de semana será Íñigo Martínez, secretario de organización de Ezker Anitza IU y parlamentario del Carrequín Podemos IU. Vamos ahora con un adelanto de la actualidad deportiva. Jon Zubieta, egunon.
Hola, egunon. El Alavés se certificó ayer en Ponferrada su mal momento. Son 4 encuentros seguidos sin ganar, sin marcar, y perdió 1-0 ante la Ponferradina. El equipo de Luis García Plaza es quinto a 5 puntos del líder Eibar, que juega mañana ante el Mirandés. En cuanto a la primera división, la Real Sociedad se mide a las 4 y cuarto a Elche en el Real de Arena, y a la misma hora Osasuna se cita en el Sadar con un Villarreal recién eliminado de la Conference League. En la Liga Femenina, Zubieta acoge a las 12 un derbi entre la Real Sociedad y el Alavés Gloriosas, al día siguiente de que el Athletic volviera a caer, esta vez por 3-2, ante el Madrid Club de Fútbol. En baloncesto, Bilbao Basket buscará este mediodía en Medivilla un triunfo tranquilizador ante el Girona, y a la tarde el Baskonia se volverá a ver las caras a domicilio con el Real Madrid, con la baja de Dani Díez una vez ratificada su sanción de 2 partidos. Y en pelota, el Frontón Labrit fue escenario de un partidazo que cayó del lado de Laso Imaz ante el Orizabaleta, a los que ganaron por 22-19, con lo que dan un paso para la final del Manista de Parejas.
Los termómetros marcan a esta hora 12 grados en Bilbao y Bayona, 11 en Donostia, 8 grados en Vitoria-Gasteiz e Iruña. Pronóstico del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Jaione Munarriz, egunon.
Kaixo egunon, durante la mañana la nubosidad seguirá siendo abundante, cielos cubiertos en muchas zonas y ocasionalmente seguirá lloviendo, sobre todo en el norte. El viento va a soplar del noroeste, lo hará con algo más de fuerza en la costa y también en la zona en el Valle de Ebro, y el ambiente hoy va a ser más fresco, con máximas que se van a situar entre los 10 y los 15 grados en general. Sin embargo, a lo largo de la tarde las precipitaciones van a ir remitiendo y la nubosidad también irá disminuyendo con el paso de las horas. En la vertiente cantábrica, eso sí, le va a costará algo más levantar, mientras que la mitad del sur lo hará antes. Por tanto, tras una mañana gris y con algo de lluvia, sobre todo en el norte, por la tarde irá levantando y comenzaremos la semana con tiempo seco y con amplios claros.
En carreteras, precaución a esta hora en la A8 en Bilbao, en los túneles de San Mamés, sentido Cantabria, por el accidente entre 3 vehículos, 3 coches, que se ha registrado a las 7 menos cuarto de la mañana. Están a la espera de obras públicas para limpiar la calzada, así que ténganlo en cuenta. A8 en Bilbao, en los túneles de San Mamés, en sentido Cantabria. En el control técnico, Joseba Urruela, Jesús Malo y Maitane Bujedo. Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
En Iparralde es noticia la enseñanza en euskera. El ministro de Educación francés daba el visto bueno a que el examen del brevet, la prueba final de la educación obligatoria para pasar a bachillerato, sea íntegramente en euskera. Estos últimos años, el alumnado solo podía responder al examen de ciencias en francés. Pues bien, ahora podrán hacerlo en euskera, dando respuesta a una reivindicación histórica de Seaska y Aitor Sagarzazu.
El diputado Van Zambrugge ha sido el encargado de dar la noticia vía Twitter.
Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye, m'a informé en début d'après-midi, c'est officiel.
El ministro ha decidido que el brevet se podrá hacer en euskera. Históricamente, esta prueba que realizan los alumnos de 14-15 años era toda en euskera, pero con la reforma de 2017 añadieron la prueba de ciencias, que solo se podía hacer en francés. En las Icastolas de Seaska, por tanto, aunque estudiaran en euskera, tenían que hacer el examen en francés. Habiendo conseguido una de sus principales reivindicaciones, se muestra contento Peio Llorayuria, presidente de Seaska.
Guretako kriston garaipena da, azken urteetan hainbat eta hainbat jende mobilizatu da horren inguruan, eta lortu dugu. Parean muru bat baginuan, eta muru urtan arraildura bat ideki dugu, eta lehen urratz bat lortu dugu.
Así pues, este mismo julio, unos 300 alumnos pasarán el brevet entero en euskera. Aun así, Llorayuria recuerda que no ha habido cambios en cuanto al BAC.
Basoan ere azterketak euskaraz izatea eskubide bat da gure ikaslen dako, eta segituko dugu borroka hortan, baina nora ibarakigu. Gure mobilizazioak ondorioak baituzte, gure lanak fruituak ekartzen ditugu.
Por ello llama a movilizarse el 22 de abril a favor del euskera, pero teniendo claro que con el brevet han dado un gran paso.
Y hablamos ahora de los éxitos que sigue cosechando el cine vasco. Estíbaliz Urresola, acompañada por parte del equipo de 20.000 especies de abejas, recogía ayer por la tarde la biznaga de oro del Festival de Cine de Málaga. Palabras de emoción y también de agradecimiento a las familias que le han regalado su testimonio. También era galardonada la actriz Patricia López de Arnaiz por su papel en el mismo largometraje. Joana Sánchez.
Todavía no se ha estrenado en cines, pero 20.000 especies de abejas no para de cosechar premios y reconocimientos. Su protagonista, Sofía Otero, recibió hace unas semanas el Oso de Plata de la Berlinale y ayer la directora alavesa, Estíbaliz Urresola, recogía la biznaga de oro del Festival de Cine de Málaga, que reconoce su ópera prima como la mejor película del certamen.
El tema del que habla el film, que son las infancias trans, que es la diversidad en general, que es la necesidad que tenemos todas y todos de encontrar un sitio en el mundo y poder expresarnos libremente y que muchas personas y sobre todo muchos menores todavía no encuentran la posibilidad de hacerlo.
Y entre los agradecimientos, el equipo, su barrio, su familia y también a las que le han brindado su testimonio y a quienes inspiraron la película.
Todas las familias que me abrieron las puertas de sus vidas para contarme cómo fueron sus relatos, cómo fueron sus procesos, con tanta confianza que a veces todavía me sorprendo para ser una desconocida que llegaba ahí, y en especial a la familia de Ekai, a Elazar y a Ana. Este premio es para vosotros. Muchas gracias.
Pero eso no fue todo, porque la actriz Patricia López de Arnaiz recogía muy, muy nerviosa la biznaga de plata por su trabajo en una película que calificó como mágica.
Este ha sido un proyecto que ha sido todo un reto, creo que para todos los departamentos de esta película, y ha habido una implicación llena de corazón, o sea. Todo, desde el reparto, todas las compañeras de reparto, la foto, sonido, maquipelo, producción, todo. Ha habido un trabajo muy difícil.
20.000 especies de abejas, que cuenta con la colaboración de EITV, se estrenará en cines el 21 de abril.
Este sábado miles de personas salían a las calles de Bilbao para pedir unas pensiones dignas. Una marcha que cerraba una semana de encierro y ayuno por parte del movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que exige una pensión mínima de 1.080 euros, Xavi Segovia.
Miles de pensionistas secundaban la manifestación que ponía fin a la semana de encierro y ayuno, simbolizada en la decena de botellas de agua vacías, para reclamar unas pensiones dignas de al menos 1.080 euros. Una marcha a la que se han sumado también pensionistas venidos de otras comunidades autónomas. Denuncian que con las pensiones que reciben ahora en Euskadi y Navarra, más de 200.000 personas no llegan a los 1.000 euros, lo que les impide vivir dignamente.
Llevamos 5 años en manifestación, 5 ya ha pasado. Lo mismo que ellos viven de madre, nosotros no vamos a vivir como ellos, pero por lo menos dignamente poder comer y poder vivir.
No solo son importantes las pensiones de hoy en día, sino que son tan o más importantes las pensiones del futuro.
Denuncian que el acuerdo entre sindicatos y el gobierno central, si bien reconocen que incluye aspectos positivos, no soluciona su principal demanda, por lo que piden a los ejecutivos vasco y navarro complementar las pensiones. Lourdes Zúñiga, portavoz.
Por desgracia, el recientemente aprobado decreto ley de reforma de las pensiones sigue sin garantizar una pensión mínima de 1.080 euros. Y tampoco lo han hecho los gobiernos de la CAF y Navarra.
Los pensionistas volverán a salir a la calle este lunes, como llevan haciéndolo desde hace 5 años, hasta lograr que se les conceda esa pensión mínima de 1.080 euros.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE, sacaba pecho por impulsar una reforma del sistema de pensiones, decía, con paz social. Madrid, Nerea Sarriegi.
Sí, la Moncloa ensalza su reforma de las pensiones. Dice el presidente Pedro Sánchez que son la clave de bóveda del estado del bienestar y defiende que con esta reforma consiguen 3 objetivos. Garantizar la paz social, reconstruir el Pacto de Toledo, que la derecha denuncia destruyó, y reforzar el pacto entre jóvenes y mayores. En este sentido, recuperaba ayer el fantasma de los recortes para afearle al PP, estar obedeciendo a los poderes económicos y a la patronal, oponiéndose a esta reforma.
Lo lógico sería que esta derecha, que se dice tan pro-europea, pues apoyara una reforma trabajada de la mano con Bruselas. Pero ya hemos visto que no lo harán, ya les ha marcado el paso la gran patronal. Pero con su no en este nuevo avance social, la derecha española vuelve a retratarse, vuelve a quedarse sola.
Por cierto, que Sánchez sumaba un mensaje más a la patronal. Les ha vuelto a pedir que se sienten con los sindicatos para negociar el pacto salarial.
Además de las protestas por las pensiones, este sábado también ha habido otras. En Bilbao, las trabajadoras de las residencias de Vizcaya denunciaban en una manifestación que la mayoría de los contratos no son a tiempo parcial, lo que acarrea graves consecuencias, salarios aún más bajos, inestabilidad, menos personal y mayores cargas de trabajo o dificultades para acogerse a medidas de conciliación, entre otras. Las trabajadoras aseguran que seguirán en huelga si la Diputación y la patronal no atienden sus reivindicaciones. Ainhoa Tirapu, portavoz de ELA.
Y luego se nos llena la boca con hablar de brecha de género y demás, pero cuando hay un conflicto protagonizado por mujeres como es este de residencias, vemos cómo tenemos que irnos a plazos muy largos de huelga y de pelea para conseguir que nos escuchen siquiera.
En Iruña, cientos de trabajadores de Osasunbidea se manifestaron ayer convocados por la Intersindical para reclamar un sistema público de salud fuerte, cohesionado y con profesionales estables. Exigen mejoras laborales que redunden en una mejor atención sanitaria de la ciudadanía, a la vez que denuncian discriminación entre grupos profesionales. Llaman a todo el personal a participar en la huelga convocada para el 23 de marzo, pero insisten en su predisposición a negociar. Begoña Ruiz, de SAE, Sindicato de Médicos y Enfermeras de Navarra.
Hay una convocatoria de huelga para el día 23, estamos abiertos a negociar, lo que queremos es llegar a acuerdos pero que sean lo suficientemente garantistas para que mejoren las condiciones de todos los trabajadores del Servicio Navarro de Salud y no con los acuerdos que está llevando ahora mismo a cabo, que solo mejora para unos colectivos en concreto.
Y seguimos en Iruña porque los vecinos del casco viejo cerraban este sábado la campaña que ha llenado los balcones del barrio este mes con el lema "Se vende, salga", y como denuncia de la gestión que se hace del centro de la ciudad con permanentes actividades de ocio y eventos multitudinarios, dicen, ajenos a las personas que lo habitan y reivindicando más servicios.
Falta de comercio, porque se está cerrando todo y claro, hay tan poca gente.
Lo que más molesta, la ocupación de las calles, el exceso de bares, la falta de comercio. Y los vecinos que no nos queremos ir del barrio porque es el más bonito de Pamplona.
Y por otro lado, en Bilbao, miles de personas secundaban ayer por la tarde la manifestación convocada por la plataforma Barrios Sur de Bilbao, Bilboko Hegoaldea Bizirik. Más de 70 colectivos denunciaron el incumplimiento por parte de los gobiernos municipal y foral respecto a los compromisos adquiridos con los barrios de esta zona de la villa. Son Artazukoikoa, Artazubekoa, Betolaza, Irala, Iturrigorri y Peñascal, Larraskitu, Recalde, San Adrián, Torriurizar y Uretamendi. Necesidades que abarcan desde infraestructuras como el derribo de la autopista de Recalde o la línea 4 de Metro Bilbao, hasta obras para garantizar la accesibilidad. Piden también un mejor mantenimiento del espacio público y soluciones en materia de aparcamiento. También denuncian cómo los recortes de Osakidetza en Osakidetza han mermado la atención primaria en los centros de salud de los barrios afectados y reivindican una apuesta institucional por la educación pública en la zona. Y en Azpeitia, los colectivos Sainu Bizirik y Oleta Nerez convocaron en la tarde de ayer una manifestación bajo el lema Mendietan Central Eólicorik Ez. Exigen el abandono de los proyectos de centrales eólicas promovidas por la empresa noruega Statkraft. Los colectivos se mostraban a favor de las renovables, pero proponen instalarlos en zonas industriales y no en entornos naturales. Gaizka Otamendi, miembro de Sañu Bizirik.
Kezka daukeu, ingo den txikizitu batik. Berez, mendiledan gauza bat, ba, erabat industrializauta gelditzea lago. Guz gaude zentral eolikon aurka, ez da energi berriztagarri jen aurka ere. Guk ezaten duena da, energi berriztagarri jasangarri jek berditugula. Mugu ordenau baten eta dagokion lekuen jarrita.
Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde celebraron este sábado en Bilbao su primer acto de lanzamiento de cara a las elecciones municipales y forales. Un acto bajo el lema La fuerza de lo público, en el que han defendido la necesidad de redoblar los esfuerzos en la defensa de la sanidad, la educación, los cuidados o el medio ambiente. Agustín Sarrionandia.
La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, aseguraba que en estas elecciones la ciudadanía vasca se juega a recuperar los servicios públicos que algunos quieren convertir en un simple negocio. Lo público, subrayaba, es lo único que nos lleva a poner las necesidades de la gente en el centro de las políticas institucionales.
Cuando hablamos de lo público, lo que decidimos es si esas necesidades las convertimos en derechos o si esos ámbitos esenciales para la vida siguen siendo nichos de negocio para unos pocos.
Y para defender esos derechos es clave la unidad de las fuerzas de izquierda, según destacaba el secretario de Organización de Izquierda Unida Ezker Anitza, Íñigo Martínez.
Este 28 de mayo, en los ayuntamientos y las juntas generales de Euskadi, que sabemos que son unas elecciones muy difíciles para nosotros y para nosotras, pero que tenemos que activar las mayorías de izquierdas allí donde se pueda y, si no, seguir fortaleciendo también la oposición.
Por su parte, el diputado de Alianza Verde, Juanjo López de Uralde, destacaba que frente a la fuerza de lo público, la derecha no tiene ninguna alternativa.
No caigamos en los bulos de la extrema derecha, ni compremos su marco, ni compremos su agenda.
Acto de Podemos Izquierda Unida Alianza Verde, en el que participaron también las candidatas a las alcaldías de Bilbao y Gasteiz, Ana Viñals y Garbiñe Ruiz.
Además, hubo actos electorales del resto de partidos, Eder Carrero.
En la presentación de las candidaturas municipales del PNV en Gasteiz, la candidata a la alcaldía, en presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu, ha destacado que el modelo PNV representa estabilidad frente a la incertidumbre que ofrece la izquierda abertzale. Beatriz Artolazabal.
Nos jugamos a avanzar con determinación y rumbo claro, consolidar las inversiones, dar solución a los problemas y recuperar el orgullo de ciudad, avance frente al retroceso, acuerdo frente a imposición, diálogo frente a negación.
Euskal Herria Bildu denuncia discriminaciones y desigualdades entre territorios en los cuidados. Eva López de Arroyave, candidata a diputada general, dice el gobierno foral carece de liderazgo.
Tenemos un territorio que languidece, tenemos un territorio que no avanza, que pierde posiciones. El gobierno foral apuesta por la privatización. Pero curiosamente, esa privatización sale cara, pero sale muy cara.
Eneko Andueza, secretario general de los socialistas en Euskadi, ha reivindicado las políticas del partido como ejemplo en Europa y añade los comicios del 28 de mayo serán clave para el futuro del conjunto del Estado.
Los socialistas venimos con ilusión, con la fortaleza que te da la unidad y sobre todo con el firme convencimiento que después del 28 de mayo seremos capaces de seguir construyendo una España, un país mucho mejor para todos y para todas.
Y el PP de Gipuzkoa dice las decisiones ejecutivas de la Diputación del Territorio se toman desde Vizcaya. Mikel Lezama, cabeza de lista diputado general.
Pagar 60 millones de más al gobierno vasco que podíamos estar gestionando nosotros. Queremos desde nuestro proyecto terminar y romper con estas dinámicas. Tener lo que nos merecemos, ser Gipuzkoa, hacer Gipuzkoa.
Y pide que la Diputación en el territorio solamente pague lo que le corresponde.
Y vamos con las noticias más importantes del ámbito internacional con Susana Armentia y Xavi Segovia. El acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania ha sido prorrogado tras alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev.
Sin embargo, ni Moscú ni Kiev se ponen de acuerdo en cuanto a la duración de esta prórroga que permite exportar grano y otros productos alimentarios desde Ucrania por el Mar Negro. Si el ministro de Comunicación ucraniano anunciaba que el pacto sea renovado por 120 días, horas después Rusia desmiente este anuncio y afirma que la prolongación es por solo 2 meses. El acuerdo del grano fue extendido por última vez el pasado noviembre.
Vladimir Putin realiza una visita sorpresa a la ciudad de Mariupol.
El presidente ruso se trasladaba este domingo hasta esta ciudad ucraniana en una visita que el Kremlin calificaba de trabajo. El objetivo era inspeccionar algunos lugares de la ciudad y hablar con los residentes. Habría viajado en helicóptero y posteriormente condujo un coche por las calles de Mariupol. Más tarde se trasladó hasta la ciudad de Rostov-de-Don, cerca de la frontera, para reunirse con mandos militares. Antes, ayer sábado, Putin realizaba una visita a la península de Crimea, la primera en más de 2 años desde que se anexionara a Rusia.
En Estados Unidos, Donald Trump asegura que será detenido el próximo martes y llama a sus seguidores a protestar para recuperar la nación.
Trump ha lanzado este llamamiento 2 días después de saberse que la Fiscalía de Manhattan presentará probablemente cargos contra él por comprar el silencio de la estrella de cine porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones de 2016. El mensaje de Trump utiliza una retórica que recuerda la que usó en los días previos al asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando también llamó a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Joe Biden.
Y tercera noche de disturbios en Francia.
Sí, ayer al menos 76 personas eran detenidas, principalmente en la Plaza de Italia, en París, después de que las autoridades prohibieran las protestas en la Plaza de la Concordia, unas protestas que se han extendido a otras ciudades del país.
Y volvemos ya con los deportes. John Zubieta, Egunon de nuevo.
Hola, Egunon de nuevo. La Real Sociedad tiene que ganar cuanto antes y dispone de una buena ocasión a partir de las 4 y cuarto ante un Elche que llega a Donostia con varias bajas. Asier Carrega, Egunon.
Egunon, el conjunto txuri-urdin necesita ganar urgentemente para romper con la mala dinámica y evitar que el Betis le pueda alcanzar en la clasificación. La Real solo ha ganado uno de los últimos 7 partidos de Liga, pero Imanol Alguacil no está preocupado.
Creo que son de los últimos 12 partidos, 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Y vaya empates y vaya derrotas. Ahora quedan 13. Si somos capaces de mantener lo que hemos hecho en esos 12 partidos, creo que yo, por lo menos, a día de hoy, no tengo motivos para estar preocupado y sí ilusionado y con muchas ganas de afrontar estos últimos 13 partidos.
Y llega Anoeta, el colista Elche. Parece la víctima propiciatoria para ganar por fin en casa, pero ojo porque los ilicitanos han empezado a dar sustos y han sumado 4 de los últimos 6 puntos.
Fácil, sencillo no va a ser, nos van a complicar. Creo que arriba tienen gente buena, con calidad, potentes, 2 carriles también que le dan mucha amplitud y mucha profundidad, gente por dentro que tiene, aparte de trabajo, mucho nivel, que es un equipo que las últimas jornadas lo está haciendo muy bien.
Y Manuel tendrá las bajas por sanción de Mikel Merino y de Carlos Fernández y hará cambios para oxigenar al equipo tras la paliza del jueves. En el Elche causan baja por sanción Pape Cheik y Pere Milla y por lesión los centrales titulares Magallán y Enzo Rocco. El partido empieza a las 4 y cuarto y lo va a pitar el murciano Sánchez Martínez.
Y a la misma hora Osasuna se enfrenta a un Villarreal en un momento delicado que acaba de ser eliminado en la Conference League. Aún así, Arrasate elogia la calidad del submarino amarillo y destaca que será un partido diferente al de Valencia.
Mira, te digo la verdad, el foco al partido de Valencia le he puesto poco. Poco no porque no hiciésemos cosas mal, pero es que creo que va a ser un partido totalmente diferente, ¿no? Me explico. Ellos no juegan ninguna de atrás. Era imposible que nosotros fuésemos a apretar y mañana tenemos que ir a apretar. O nosotros cuando teníamos el balón no nos venían a apretar. Mañana nos vendrán un poquito más. Se desarrolló todo más lo que antes se llamaba, ¿no? Vosotros además los periodistas decíais dominio territorial y todo eso. Se desarrolló un poco ahí y ahí no fuimos contundentes, no estuvimos bien, nos ganaron duelos, estuvimos poco fluidos. En todo eso sí que hemos incidido, pero el partido es tan diferente que lo que no puedo hacer yo es pensar en el partido de Valencia y corregir aquello y pensar que ya mañana vamos a hacer otro partido. No, corregir cosas sí, pero sobre todo pensar en qué es lo que tenemos mañana. Entonces, darle importancia también a cosas que no sucedieron el día de Valencia, que mañana van a suceder, para estar mejor preparados.
Asimismo, el entrenador Rojillo resaltó la importancia del encuentro.
Sí, es muy importante, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a entrar, digamos, después del parón en el último tercio del campeonato, donde se deciden ya todas las cosas, y no es lo mismo afrontar estas 2 semanas, digamos, con un ánimo bueno o con un ánimo que no es el mejor, ¿no? Entonces, las sensaciones son importantes y la puntuación también. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien mañana, que eso es lo que nos va a acercar a tener buenas sensaciones y a tener una mejor puntuación.
Hablamos ahora de la Liga Femenina, en primer lugar de la derrota por 3-2 del Athletic ante el Madrid Club de Fútbol. Al borde de descanso, las bilbaínas sufrieron un doble golpe para hacer después una buena segunda parte que no fue suficiente.
Creo que en la segunda parte el equipo ha estado muy bien, creo que hemos merecido más y pues bueno,
y no hemos podido al final conseguir ni el empate, pero es verdad que los merecimientos no te dan puntos, ¿no? Y los fallos que hemos tenido en la primera parte, que dos goles han venido por fallos de marca en área, más luego un rechace en córner, pues nos han penalizado.
Y como decía Peque, hubo unos momentos fatídicos que condicionaron a las rojiblancas.
En los últimos 3-4 minutos de la primera parte, pues unos minutos que, donde no tienen que pasar nada y nos han metido dos goles, que bueno, nos han matado, y luego en la segunda parte, pues al final hemos ido a contracorriente. Nos hemos metido en el partido, pero no hemos conseguido el empate.
Nos ocupamos ahora del derbi de Zubieta entre Real Sociedad y Alavés de este mediodía, un choque atractivo ya de por sí para que las chururdines estén muy motivadas. Natalia Arroyo quiere los puntos y algo más.
Pero como no los necesitamos como tal, ir solo a los 3 puntos creo que nos llevaría también a un mal cuerpo. Ojalá pueda ser en su versión redonda. Partido bueno, partido serio, en casa, donde nos debemos partidos más consistentes y para un poco volver a trasladar eso a quien venga, ¿no?
Y por parte del Alavés Gloriosas, Juaristi entiende que se trata de una ocasión magnífica para aprovecharla y dar un paso más hacia la salvación.
Siempre es bonito jugar los derbis, siempre son partidos especiales, y bueno, y en el caso del momento en el que estamos, también yo creo que es un momento bonito, ¿no? Y que sobre todo en un momento en el que tenemos una oportunidad magnífica de puntuar ante equipos que sabemos que son muy complicados, pero que cualquier punto que saquemos en estos partidos nos va a dar muchísimo para ese tramo final en el que, bueno, pues ya vamos a tener más enfrentamientos directos, ¿no?
En cuanto a la segunda división, nueva decepción del Alavés, que cayó por 1-0 ante la Ponferradina. Son ya 4 partidos sin ganar, sin marcar. Raúl Paldo, Egunon.
Egunon, John. Nuevo paso atrás del Alavés en la pelea por el ascenso directo. Los albiazules perdieron 1-0 en la visita a la Ponferradina. Cuarto tropiezo consecutivo, 4 partidos sin marcar ante un rival que pelea por la permanencia y que no ganaba en los últimos 9 partidos. Fue mejor el equipo leonés hasta el último cuarto de hora. El tanto de la victoria lo consiguió Hugo Vallejo en el 20 de la reanudación. Es cierto que en el tramo final del partido el Alavés generó ocasiones para empatar, pero la falta de acierto y el portero Amir evitaron el empate. Luis García Plaza, el técnico albiazul, después del encuentro, hablaba de decepción.
Sobre todo decepción. Hay veces que no hemos jugado bien, hemos tenido momentos que no hemos estado finos, no hemos estado bien, pero aún así, sin estar bien, tienes que alguna de las que tienes que meter. Reconociendo que hacemos cosas mal, que es lógico que no hemos estado bien en momentos, pero hostias, es que no hay manera de meter un gol en estos partidos.
Contra el Tenerife van a ser bajas los internacionales Bueno y Escar.
Tiempo ahora para la pelota, porque el Fontón Labrit vivió ayer una jornada histórica, un partidazo con el encuentro entre Laso Imaz frente al Ordi Zabaleta. Mikel Bilbao, egunon.
Egunon, John. Paso de gigante Laso Imaz, que serán finalistas si hoy Altuna y Tolosa superan en Eibar a Peña y Malescurena. Partidazo ayer de la pareja de Baico en ataque, pero sobre todo en defensa. Laso hizo ayer uno de esos duelos más completos que uno le recuerda. Terminó 12 tantos, pero es que ayudó una y otra vez a su zaguero ante el acoso rival.
Ha sido increíble, ¿no? Ganar a esta pareja tan difícil, y José jugando así de bien también, ¿no? Que yo creo que ha hecho pocos fallos. Como habíamos dicho, pues le teníamos que enredar. Yo la verdad que he disfrutado en la cancha, como hacía tiempo que no lo hacía. El partido anterior también disfruté, porque al final, cuando estás con confianza y mente bien, pues eso se nota en la cancha. Y bueno, yo creo que hoy ha sido partidazo tanto como Ander mío, y bueno, muy contentos.
Las Oimad perdieron 10 pelotas, se hicieron 13 tantos. El Ordi Zabaleta hicieron, en este caso, menos fallos, 9, pero en el terreno anotador se quedaron en 9. Y en ese aspecto tuvo mucho que ver la actuación de un Ordi con el brazo encogido y sin saber buscar los ángulos.
Sí, al final, pues cuando un delantero no termina los tantos es pues que no está, ¿no? Al final, yo creo que el que no entiende de pelota también, el que ha estado en el público, se daba cuenta de que pues eso, el que no estaba dando el callo que era yo, ¿no? Al final, con miedo, con malas sensaciones, y bueno, al final cuando un pelotari está así, pues es difícil jugar, y bastante tienes con hacer buena, y bueno, es lo que ha pasado.
Al final, 28-19 para Laso Imaz, todo ello después de 509 pelotazos y 70 minutos. Por cierto, la pareja de Baico será finalista si hoy Altuna y Tolosa superan a Peña y Malescurena, que a su vez, si pierden, se quedan sin opciones. Si Altuna y Tolosa ganan, se jugarán el segundo billete finalista la próxima semana ante el Ordi Zabaleta. Si por el contrario, hoy Quienes ganan son Peña y Marecurena. No habrá ninguna pareja clasificada ni eliminada y los dos partidos de la próxima jornada valdrán para certificar los finalistas del Parejas 2023.
Hablamos de baloncesto porque Bilbao Basket quiere este mediodía una victoria que le proporcione tranquilidad. El problema es que tendrá como rival en Miribilla a un Girona que ensalzaba a Ponsarrau, que hablaba también de un gran reto a acometer.
Bueno, pues estamos delante de un reto, es de hacer una muy buena Liga ACB. Y eso pues, es un reto enorme, que es un reto para nuestra gente, es un reto para el club, es un reto para el equipo y para cada uno de los que formamos parte de este equipo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay muchísimos estímulos aún buenos, ¿no? Se trata de que en cada momento vayamos encontrando la intencionalidad, ¿no? Y que por ejemplo ahora pues podemos estar disgustados, pero pasar página y dar lo siguiente para el siguiente partido, ¿no?
Además, el Baskonia se enfrentará al Real Madrid sin Dani Díez, cuya sanción fue ratificada por el TAD, y casi a la misma hora que Bilbao Basket, el Oite Garnica se enfrenta al Gran Canaria, al que diseccionaba Ana Montañana. En cualquier caso, vamos a recordar que volvemos a las 2:30 con más deporte. Nada más, agur.
Son las 8:30 de la mañana.
Crónica de Euskadi.
Los termómetros marcan a esta hora 12 grados en Bilbao y Bayona, 11 en Donostia y 8 grados en Vitoria-Gasteiz e Iruña. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Euskalmet, Jaione Munarriz, egunon.
Kaixo egunon.
¿Qué tiempo vamos a tener este domingo?
Bueno, pues todavía durante la mañana seguirán predominando las nubes y ocasionalmente pues seguirá lloviendo algo, precipitaciones débiles en general y especialmente en la vertiente cantábrica. Sin embargo, con el paso de las horas, sobre todo ya a partir del mediodía, la lluvia remitirá en todos los sitios y la nubosidad también irá a menos, de manera que por la tarde se irán abriendo amplios claros, se levantará mucho antes en la mitad del sur, en la vertiente cantábrica, en algunas zonas, sobre todo en Gipuzkoa, le costará algo más, pero en general irá levantando. El viento va a soplar del noroeste, lo hará con algo más de fuerza en la costa, pero por la tarde irá amainando y tenderá a quedar variable para la noche. Y las temperaturas máximas con esta situación bajan con respecto a jornadas precedentes y hoy las máximas se van a quedar entre los 10 y los 15 grados y las mínimas del día se darán al final de la jornada con esa disminución de la nubosidad y no se descarta que en algún punto de Álava o Navarra pues pueda helar esta noche.
¿Y cómo vamos a comenzar la semana?
Bueno, pues mañana ya entramos la estación de primavera y vamos a decir que lo haremos con tiempo seco y con amplios claros. Y tendremos algunas nieblas a primeras horas, un ambiente frío también, con esa posibilidad de alguna helada en Álava y Navarra, pero poco a poco el sol irá templando el ambiente y mañana las máximas se van a acercar a los 20 grados. Irán llegando algunas nubes altas, pero tampoco van a traer mayor, o sea, no van a importar mucho, así que bueno, en general jornada soleada y templada este primer día de primavera.
Bueno, pues tiempo primaveral para mañana. Eskerrik asko, Jaione.
Vale, grarte.
Agur. En carreteras sin incidencias hasta ahora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra.
Eusko Jaurlaritzak enpresei laguntza emango die 2023ko enpresentzako laguntza plan berriarekin. Euskal ekonomiaren motorrarentzat, gure enpresa txiki eta ertainentzat.
Laurogi programa eta 600 milioi euro baino gehiago laguntzetan. Informa zaitez euskadi.eusen. Aktibatu zure laguntzak.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Esta noche en ETV2 viajamos a la fascinante y sorprendente capital de Japón.
Tenemos Tokio a nuestros pies.
Estamos en Kabukicho. La gente viene a ver las luces de neón. Estamos en las puertas del Palacio Imperial de Tokio. Estamos en la Euskaretxea de Tokio. ¡Kaixo danoi!
En Vascos por el Mundo, Tokio.
Y más interesante que Tokio, hay pocos lugares en el mundo.
Esta noche en ETV2.
Una mujer inteligente y templada consigue doblegar a los poderes que la rodean. Es el planteamiento de Lavinia, obra dirigida por Juana Lor que se estrena ahora en El Arriaga. Evocando al clásico de la Eneida, Lavinia se basa en la novela homónima de Úrsula Le Guin. Lavinia, en el Teatro Arriaga, 22 de marzo en castellano y 23 en euskera. Entradas ya a la venta.
688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
Este domingo en Más que Palabras, naturaleza y viajes con Gorka Belamendía y Xavier Bañuelos. Tiempo de malpensante, porque por partida doble nos acompañará José Antonio Pérez con su malpensando habitual y su libro más reciente, Cementerio de Secretos, un librazo. Tiempo para que Roberto Mosso hable de las leyes del azar con Pascual Perea y para que la actualidad del motor nos la acerque, como de costumbre, Marisa Ozalla. Los Oscars con Juan Flan y Alicia en el País de las Maravillas con Tito Ramírez y su disco The Prince.
Este domingo, Más que Palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
Este domingo está con nosotros el secretario de Organización de Ezker Anitza-IU y parlamentario del Carrekin Podemos-IU, Íñigo Martínez. Egunon.
Kaixo, egunon.
Vamos a empezar esta entrevista hablando de pensiones, porque ayer mismo las y los pensionistas volvían a salir a las calles para reclamar la pensión mínima de 1.080 euros tras una semana de ayuno y también un encierro. ¿Le convence el acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, con sus socios de gobierno y con la Comisión Europea en materia de pensiones?
Hombre, por supuesto. Es un acuerdo que, por segunda vez ya, después del acuerdo que se consiguió para volver a indexar las pensiones al índice de precios de consumo, al IPC, es un acuerdo que se ha encontrado la cuadratura del círculo para conseguir un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, luego con los sindicatos mayoritarios a nivel estatal. Se está ampliando ese acuerdo también en materia del Congreso y además tiene el visto bueno de la Comisión Europea. Es un acuerdo que no contiene ni un solo recorte. Todos los puntos de ese acuerdo son avances, tanto en las pensiones contributivas, en las no contributivas, en el periodo de cálculo, porque quiero recordar que la intención inicial también del ministro Escrivá era ampliar a una burrada de años el periodo de cálculo de las pensiones y se mantiene exactamente igual hasta 2043 y a partir de 2043 se va a poder elegir entre 25 o 27 años y si coges la opción de los 27 años vas a poder elegir de esos dos años los mejores de tu carrera laboral. ¿Que se puede conseguir más cosas? Por supuesto, pero se ha dado un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que además se va a conseguir, se consigue, porque ya son sostenibles las pensiones, pero se consigue que a largo plazo también sean sostenibles las pensiones y al mismo tiempo se mejoren en sus cuantías. Todas y cada una de esas cuantías van a verse mejoradas, uno con el IPC y dos con este nuevo acuerdo. Y las reivindicaciones del movimiento de pensionistas que han salido a las calles pues son totalmente respetables, por supuesto, pero la inmensa mayoría de ellas, con este acuerdo, si no en 2023, a partir del año 2024, van a ser superadas poco a poco. Es verdad que quedan cosas pendientes y hay que seguir luchando por ellas y, por tanto, por eso es importante también la movilización social. Pero creo que mandamos un mensaje muy importante a la sociedad de que las pensiones van a estar garantizadas en este país.
Mm. Estábamos hablando también del nivel de vida, ¿no? Porque, bueno, los pensionistas pedían esa pensión mínima de 1.080 euros, ya no sé si se queda hasta corta, ¿no? En esta tesitura que estamos viviendo de subida del IPC, de precios. De hecho, según Facua, un tercio de los alimentos afectados por la bajada del IVA ha subido ilegalmente en marzo. Es una de las medidas que había aplicado el gobierno español. ¿Hace falta más control para que esto no pase?
Sí, por supuesto. Ya dijimos que pues la bajada del IVA bueno podía ser una medida, pero que no iba a satisfacer las ansias de los especuladores, porque también hay que decir, el 82% de la inflación, según un estudio del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, el 82% está producida por la especulación de un número determinado de las empresas, que no estamos yendo en contra de todas las empresas, pero sí de las del oligopolio de la distribución de la alimentación en el Estado español. Y ya digo, 82% de esa inflación es fruto de la especulación. Por tanto, hay que atacar ahí. Y el Gobierno del Estado tiene sus tareas que hacer en ese sentido, presionando a las grandes distribuidoras para conseguir cestas básicas con precios topados, como por ejemplo, parece ser que avanza en otros países de la Unión Europea y pensamos que es el camino. Llevamos meses, yo recuerdo a Yolanda Díaz, Alberto Garzón reuniéndose con las grandes patronales y dijeron que no, porque tiene una impunidad todavía que en el Estado que es terrible, ¿no? O sea, una impunidad que hace que Juan Ros esta semana, al presentar el resultado del año 2022 de Mercadona, diga que, oye, que hemos tenido que subir los precios para evitar una catástrofe. Eso es reírse a la cara de todos los ciudadanos y las ciudadanas cuando él quería decir que estamos subiendo también lo que le pagamos a los productores. Eso es mentira. No hay más que preguntar a los productores que le venden sus productos casi de una forma obligatoria, porque no hay otro comprador a Mercadona, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, para saber que eso no es así. Y luego lo segundo también en Euskadi. El gobierno del Estado hizo sus deberes. Se aprobó la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria establece que no se le puede pagar por debajo del coste de producción a los productores y a las productoras. Y el Gobierno Vasco en 2 años no ha hecho absolutamente nada. Luego nos dice a Unidas Podemos que por proponer topar los precios de una canasta básica estamos atacando a los pequeños productores, pero no defiende a los pequeños productores, por ejemplo, de Carranza, que están vendiendo muchos de sus productos por debajo del coste de producción. Y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno Vasco, el PNV, ponerse las pilas y cumplir esa ley para proteger también, por una parte, a los consumidores y por otra parte, a los productores.
El BCE sigue sosteniendo a los bancos, mientras continúa apretando a las familias, a empresas, también a los estados. ¿El Parlamento Vasco dispone de alguna herramienta para que las familias vascas puedan minimizar el impacto de esta situación económica? Puede que esta pregunta vaya también en la línea de lo que estaba comentando.
Bueno, en las herramientas lo primero es, y siempre decimos, la opinión política del Parlamento siempre va a ser importante, ¿no? Y lógicamente, frente al Banco Central Europeo, que es un banco que se crea, entre comillas, se llama de forma independiente, pero en realidad es de forma dependiente de los grandes oligopolios de la Unión Europea y que ha aprobado subidas de tipos que lo único que hacen es regar de dinero a los bancos, que luego nos lo dinero público a los bancos privados, que luego nos lo prestan a un interés más caro en este momento, ¿no? Y el jueves de la semana pasada estuvimos debatiendo sobre esto en el Parlamento Vasco sobre las hipotecas variables, y nosotras seguimos defendiendo que hay que hacer un acuerdo para topar las hipotecas variables. Lógicamente, las personas que eligieron una hipoteca variable sabían lo que hacían, porque eso es lo que muchas veces dicen, no, que es que ya sabían lo que hacían. Y yo, sí, claro, sabían lo que hacían en una situación normal, pero lo que estamos diciendo que en una situación no normal, de una subida tan desbocada de las hipotecas de 200, 300, 400 euros, depende del caso, pues que hay que topar esas subidas. Y no nos parece ninguna medida tan radical, porque los bancos seguirían ganando, pero las familias estarían muchísimo, muchísimo mejor. Topar, congelar durante un tiempo, pero que eso no suponga, por ejemplo, como una medida que se ha tomado y que se queda corta, que es ampliar el periodo del crédito, que eso es lo que hace, pues lógicamente, en la vida del crédito es que acabas pagando más. Por tanto, hay que topar esos precios, sí.
Vamos a hablar de la moción de censura que se va a debatir esta semana en el Congreso. Usted es miembro del Partido Comunista. Cuando ve a Ramón Tamames como candidato de Vox a presidente del gobierno, ¿qué piensa? ¿Cómo es posible que se pueda hacer una transición del PCE a Vox?
Es una pregunta que seguramente tendría que responder el señor Tamames, que no tengo
el gusto, profundamente.
No tengo el gusto de conocer, pero es que la moción de censura, si no fuera tan serio lo que estamos hablando, podríamos estar hablando de un sketch de Muchachada Nui. Pero es que estamos hablando de una cosa muy, muy seria. Está la ultraderecha jugando o probando los límites del sistema democrático, y lo que es más grave todavía, la derecha, el Partido Popular, haciéndole juego, porque hay que recordar que no se va a oponer a la moción de censura. Por tanto, hay que hacer una respuesta democrática, no al señor Tamames, que más allá de su edad no le tengo mayor consideración ni mayor respeto político ni intelectual, porque su trayectoria desde los años 90 pues está escrita. Es el ser humano que dio entrada por primera vez a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid, traicionando al resto de sus compañeros. Por tanto, pues bueno, parece coherente con su trayectoria de derechización. Pero sí que tenemos que dar una respuesta democrática, seria y contundente, de defensa del sistema democrático en general, de los valores democráticos, más allá de grandes discursos que podamos oír, y sobre todo una defensa de que este gobierno de coalición y que la mayoría plurinacional que le sustenta y la mayoría plural que le sustenta está consiguiendo avances, primero frenar retrocesos en un mundo y una Unión Europea que se está derechizando y que está recortando derechos. No hay que ver, por ejemplo, no hay más que ver las calles de París cómo están reclamando que se frene la reforma de las pensiones de Macron. Es un gobierno que, aparte de frenar eso, está consiguiendo derechos y que por primera vez estamos en 4 años de ganancia de derechos y que tenemos que continuar hacia una década y hacia una generación de derechos progresistas ganados. Estamos hablando de la ley de sí, estamos hablando de la reforma laboral, de la subida del SMI, ahora la reforma de las pensiones, de la ley de cadena alimentaria, de la ley de protección animal. Estamos hablando de un montón de derechos ganados que no podemos perder el tiempo con estos juegos de artificio de la ultraderecha, pero hay que responderles de forma muy contundente este jueves.
Vamos a volver aquí a Euskadi. Estamos pendientes de la entrada en prisión de los condenados por el caso de Miguel. 14 años después de que se produjera la denuncia, en 2009, digamos que se cierra el ciclo. ¿Cuál es la valoración que hace de todo este proceso, tanto del judicial como del recorrido político?
Bueno, obviamente el proceso judicial ha sido muy largo, pero también es muy largo porque han recurrido al Tribunal Supremo, que estaban en su derecho por otra parte. Pero bueno, yo creo que el caso de Miguel ilustra, o sea, es la punta al iceberg de un sistema en Euskadi que necesita de aire fresco. Estamos hablando, esto es un caso de corrupción, y lo separamos de los casos de clientelismo o amiguismo, o del clientelismo o amiguismo que puede ser legal pero que huele a distancia. Pero esto es un caso de corrupción en el que el Partido Nacionalista Vasco, lejos de lo que quiere dar a entender, no expulsó de forma inmediata a estas personas. Tuvieron más de 6 meses con la militancia activa tranquilamente. Tengo que recordar que Joseba Egibar les recibió en el Parlamento Vasco convocando a los medios de comunicación para darle un abrazo a este señor, que es el líder de la trama. Hay que recordar que la Diputación Foral de Vizcaya le abrió una investigación 5 días antes de declarar a la persona que denunció, Ainhoa Alberdi, la persona que denunció esta trama de corrupción, que se le abre una investigación por parte de la Hacienda Vizcaína 5 días antes de declarar ante el juzgado. Es una práctica que no parece casualidad y que parece destinada al amedrentamiento de las personas que denuncian. Hay que recordar que durante todos estos años hemos impulsado desde el Carrequín Podemos al menos 2 veces la presentación y la aprobación de una ley para proteger a las personas alertadoras de posibles casos de corrupción, que el Partido Nacionalista Vasco se ha negado a aprobarla. Ahora hemos conseguido aprobarla en el Congreso de los Diputados a nivel estatal en el mes de febrero, pero eso también tiene que aterrizar aquí. Estamos hablando de casos muy graves, unas cantidades económicas defraudadas a la Administración que no se han devuelto, y estamos hablando que estos señores, el señor de Miguel y la otra persona que está trabajando también en una empresa pública, han estado representando al gobierno vasco en reuniones con otras sociedades a nivel del Estado o en un foro de la Unión Europea, y que han tenido una protección laboral hasta el último segundo, cuando se les podía haber dicho, como se les podía haber despedido, tal y como indica un informe de los servicios jurídicos del gobierno vasco hace ya mucho tiempo. Entonces, pues yo entiendo que el PNV se moleste con estas cosas, pero se podría haber actuado de otra manera. Y estamos hablando que era el número 2 del PNV de Araba, que no era un concejal de un pueblo pequeño que actuaba al margen, que estamos hablando de una trama del Araba Buru Batzar que bueno, pues que ha estado en marcha durante mucho tiempo.
Hablemos de la Ley Vasca de Educación. El Carrequín Podemos y yo ha denunciado que el gobierno vasco no está respetando el acuerdo educativo firmado hace un año y menciona en concreto el decreto de planificación escolar, que no prioriza la creación de plazas en la red pública y, según ustedes, mete en el mismo saco a la pública y a la concertada. Aseguran que el Departamento de Educación ha rediseñado el pacto educativo a base de decretos. ¿Siguen teniendo conversaciones con Bildarratz en torno a este asunto, a la Ley Vasca de Educación?
Bueno, conversaciones siempre hay, lógicamente, pero las reuniones ahora mismo del pacto, que hace tiempo que ya no se reúne, Son reuniones pues meramente informativas en las que el gobierno pues bueno te informa pues un poquito antes o no o después de saberlo por los medios de lo que está haciendo, y lo importante para nosotros y para nosotras es lo que está haciendo. Nosotros y nosotras hace un año firmamos, además justo un año ayer, firmamos el pacto educativo que buscaba poner pie en pared y priorizar la red pública frente al auge de la escuela concertada. A partir de ahí, todas y cada una de las medidas que ha tomado el gobierno vasco, quizás excepto el decreto de direcciones de los centros de la escuela pública, el resto de medidas que ha tomado el gobierno vasco han sido en contra de ese pacto educativo, de la letra y del espíritu. Ya el decreto de planificación ya es... Yo ya no sé dónde está la gota que colma el vaso, porque yo personalmente ya perdí la paciencia hace mucho con este tema. La ley y el pacto, lo que dice, la ley estatal y el pacto educativo vasco, lo que dice es que, por ejemplo, que hay que garantizar plazas públicas. Plazas públicas son plazas en centros de titularidad pública de la administración. Lo que dice el último borrador, que por cierto, el último borrador de la ley, que nosotros no lo tenemos de forma directa porque no lo ha pasado al gobierno, sino nos lo pasó un sindicato, que eso ya clama al cielo, lo que dice es que se va a garantizar una plaza sostenida con fondos públicos. ¿Esto qué quiere decir? Para la gente que está menos familiarizada con el sistema educativo, que el gobierno vasco lo que dice es que asegura que haya una plaza pública o concertada en cualquier sitio. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Está con esa medida garantizando y haciendo permanente esta actual dicotomía entre pública y privada, que en líneas generales en Euskadi estamos hablando de un casi un 50-50, pero que en grandes centros urbanos como es Bilbao ya la concertada tiene más fuerza que la escuela pública. Y somos líderes en la Unión Europea en porcentaje de escuela concertada, y lo que tenemos que hacer es invertir en la escuela pública, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades de todas las personas, que haya plazas públicas para todas las personas en todos y cada uno de los pueblos de Euskadi, y que pues las trabajadoras del sistema educativo estén en buenas condiciones. Y por eso somos especialmente críticos con la actual situación del desarrollo del pacto educativo, que está incumplido por parte de Joaquín Vildarlach y el Departamento de Educación.
Llegados a este punto, usted ha dicho que ya ha hablado de la gota que colma el vaso, de perder la paciencia. Llegados a este punto, directamente, ¿van a seguir negociando o después de estas desavenencias de los últimos meses, su voto va a ser directamente no?
Hasta que se presente la ley en el Parlamento, lógicamente las puertas están abiertas a negociar, pero ahora mismo estamos muy lejos de cualquier acuerdo con el gobierno vasco en esta materia. Y no porque nosotros y nosotras nos hayamos alejado, sino porque el gobierno vasco en la práctica, en la aprobación de los decretos, está aprobando la nueva ley sin ley, está desarrollándola ya, no hay ley, es la ley que tenemos, es la del 93, la ley de escuela pública, y el gobierno vasco ahora mismo está legislando por decreto sin tener una ley que lo sustente. Pero bueno, no obstante, cuando llegue la ley al Parlamento Vasco, que está por ver, si llega o cuando llega, no lo sabemos, eso depende del gobierno, pues lo volveremos a leer y haremos nuestras valoraciones y nuestras enmiendas, por supuesto. Pero ahora mismo estamos muy lejos de llegar a cualquier acuerdo en esta materia, porque, insisto, es el gobierno vasco el que se aleja del pacto educativo, no el Carlequín Podemos Izquierda Unida, que seguimos defendiendo la escuela pública, que seguimos defendiendo el desarrollo y el crecimiento en cantidad y en calidad de la escuela pública. Es el gobierno el que se está alejando.
Le quiero preguntar también por la última encuesta del CIS. El PSOE dobla la ventaja sobre el PP y sitúa a Vox por encima de Unidas Podemos. ¿La crisis del solo sí es sí ha pasado factura a Unidas Podemos?
Yo con las encuestas siempre hago lo mismo. Aparte del CIS, no he tenido tiempo material más allá de ver el cuadro de la intención de voto. Pero bueno, esta semana también me llegaba a otras, por ejemplo, de Euskadi, donde crecíamos. Ahora, lo decía Pedro Sánchez hace poco, es que hay una encuesta todas las mañanas. Entonces, es bastante complicado Muchas veces acertar, pero bueno, el CIS...
Que, al margen de que, estas encuestas.
Sí.
Que el si creen el que CIS, les ha pasado factura.
Bueno, seguramente sí, pero no la ley, sino el ataque de la caverna mediática estatal y de la ultraderecha y de, también de cierta parte del estamento judicial, del Deep State, del Estado Profundo, en contra de una ley que por primera vez pone de una forma muy central, bueno, lo primero el consentimiento, que yo creo que es una cosa de las que hay que defender, el principio del consentimiento de la ley del sí es sí y que se tiene que mantener en esta reforma y que, como se decía ayer por parte de la ministra Montero, siguen abiertas las puertas para negociar los cambios en torno a la proposición de reforma que ha hecho el Partido Socialista y seguramente ha afectado, pero porque, insisto, ha habido un ataque brutal contra esta ley, una ley que es muy buena, que todo el Consejo de Ministros es responsable, que todos los partidos que la votaron somos responsables y lo que hay que hacer es hacer pedagogía de una ley que transforma, que pone el consentimiento en el centro, que reforma el sistema de penas para proteger más a las mujeres y ha habido una utilización perversa por parte del sistema judicial de este tema, porque hay que recordar que la Fiscalía General del Estado ha mandado una directriz muy clara que es que a similar condena o similar propuesta de condena es aplicable el sistema de penas anterior y el actual porque es totalmente homologable y ya veremos además qué pasa también en el Tribunal Supremo porque todas la mayoría de las sentencias de excarcelación, que son muy pocas, que son alrededor de 70, están revisándose en el Tribunal Supremo y ya veremos qué dice. Yo creo que el Partido Socialista ha corrido demasiado por miedo a este revuelo mediático, pero bueno, veremos qué pasa. Lo mejor que podría pasar, más allá de las encuestas, es que esta ley se quedase y que esta ley sirviera para cambiar el paradigma en el que estamos, para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual y violencia machista, que es la clave de esta ley, no otras cosas que, por desgracia, se han visto. Porque hay que recordar, los mismos que están ahora mismo diciendo esto son los mismos que decían que esta ley iba a exigir firmar un contrato antes de tener relaciones sexuales. Por tanto, vamos a ser un poco serios con este tema y poner el foco en lo que toca, que es defender esta ley y los derechos de las mujeres.
Tenemos poco tiempo, así que brevemente le pediría que me contestara esta anteúltima pregunta. Hablemos de otra ley, la ley Mordaza. En este caso, Pablo Iglesias se ha dirigido un poco a ustedes. Dice que se equivocaron al caminar con el PSOE en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y culpar a Esquerra y a Bildu del fracaso de la derogación de la norma impulsada en su día por el PP. ¿Qué opina?
Bueno, Pablo Iglesias como periodista ahora mismo, pues bueno, pues tiene su opinión, pero lo que importa es lo que hemos hecho en el Congreso, que ha sido 36 acuerdos en 50 puntos de esta ley Mordaza y ha sido una pena. Yo pongo la carga de la prueba principalmente en el Partido Socialista por la forma que ha tenido de negociar esta ley, pero también hay que poner encima de la mesa la falta de responsabilidad que han tenido Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, porque había 3 semanas más para negociar, 3 semanas que eran fundamentales para ganar derechos, porque ahora mismo lo que la consecuencia de este cálculo electoral por parte de Esquerra Republicana y de EH Bildu ha sido que tenemos la ley Mordaza de Rajoy y que no hemos recuperado al menos esos 36 puntos de los 50 que se estaban negociando.
Vamos a terminar con una pregunta que no es política, es musical. Vamos a dar paso a una canción que cierra esta entrevista. Así que si yo le pregunto quién tiene la culpa de todo, ¿usted qué me contesta?
Bueno, depende a quién le preguntes, pero ayer se decía que Ado Colado, pero bueno, Yoko Ono.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
Íñigo Martínez pensaba que le íbamos a poner Vetusta Morla, pero no, le hemos puesto Defcon 2 porque actuó anoche en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Con su música vamos a llegar a las 9 de la mañana y despedimos así a Íñigo Martínez, secretario de Organización de Ezker Anitza EU y parlamentario del Carrequín Podemos EU. Gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana.
Un placer.
Ezker Casco.
Y aquí estamos todos, fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados. Que ya no nos dejan vivir de los crímenes, ni de acomodar a la gente en el cine. El kilo de carne. Caído en picado. Pasó la moda del San Pancracio. La gente no
castañas asadas. Otra chochona y otro payasete, perrito pilato,
sin vender la suerte.
Situación apurada, discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros.
Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando el decomisos con los jubilados,
porque ya nadie compra rubia americana ni mecheros de colores a precio de saldo.
Y ya no es negocio limpiar parabrisas
ni llorarle a las viejas que salen de misa.
Y con el piedra sónico el toco mocho no sacas el limpio ni pa' calimocho. Quitándole los puestos a los indios moros y africanos
que venden barato.
Y pienso con mi última neurona,
¿por qué doblan ahora todas las campanas?
¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas?
¿Por qué al despertarme tengo legañas?
¿Quién quema el monte y quién lo apaga?
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del ano que le sale por los poros.